Bueno, pues estamos preparados ya con el uniforme puesto para realizar este deporte que tanto nos gusta a esta hora de la tarde y que no es ni más ni menos que un deporte que se llama Europim. Un deporte que nos permite el poder practicarlo en mucho la compañía del director del centro Red Europe Direct, o lo que es lo mismo, Europa Directo de Salamanca, experto en Derecho Internacional, Luis Norberto González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Pues bien, encantada de poderte saludar. Mucho mejor la semana pasada que te tuvimos aquí en los estudios, al ladito. Hoy te tenemos algo más lejos, pero bueno, también estás cerca, relativamente cerca, ¿no? El teléfono se oye bien, así que...
Muy bien.
Bueno, pues vamos con este asunto que nos emplea un ratito en este programa, cada sábado en De Cero al Infinito, y la gran pregunta, ¿por qué nos resulta tan complicado entender cómo funciona la Unión Europea?
Bueno, pues evidentemente porque es muy complejo. Es decir, hay muchas razones que explican esa complejidad, pero lo primero y fundamental es que el funcionamiento de la Unión Europea no se parece al funcionamiento prácticamente de ninguna otra entidad política. No se asemeja al funcionamiento de los Estados y también tiene diferencias respecto de cómo funcionan otras organizaciones internacionales que son mucho menos complejas. Entonces hay un factor de complejidad casi inherente a la Unión Europea. Las cosas suelen ser complejas, difíciles dentro de la Unión Europea. Y luego también hay esa idea o esa percepción de lejanía que tenemos los ciudadanos, y que no es solo una lejanía geográfica, sino que a veces nos resulta difícil comprender el funcionamiento de la Unión Europea porque no solemos tener un contacto directo con las instituciones de la Unión Europea, con la administración europea. Cada uno en nuestros países pues tenemos contacto directo con la administración, cuando uno va a hacer gestiones, cuando tiene que pagar sus impuestos, etcétera. En el caso de las instituciones, de la administración de la Unión Europea, pues eso no es así, porque normalmente todo lo que viene de Europa o de la Unión Europea nos llega a través de nuestras administraciones nacionales, autonómicas. Y eso, que es una ventaja, porque evidentemente sería absurdo pensar en que la Unión Europea tuviera que crear una administración que se añadiese a nuestra ya muy poblada estructura administrativa, pues eso, que es una ventaja, pero termina siendo un inconveniente para los ciudadanos a la hora de percibir como algo cercano o comprensible a las instituciones de la Unión.
Podríamos comentar algunas cositas más concretas, se me ocurre, Luis Norberto González, por ejemplo, esa lentitud. ¿Por qué todo lo que tiene que ver con la Unión Europea exige una lentitud de toma de decisiones que es lentísima?
Sí, se suele decir en la Unión Europea que la Unión no es muy buena en el regate en corto, es decir, no es muy buena en la reacción, cuando hay que reaccionar frente a acontecimientos, crisis, etcétera, que requieren una respuesta rápida, porque el engranaje de la Unión, por definición, es lento, y es lento entre otras cosas y fundamentalmente porque de la Unión formamos parte 28 Estados. Y poner de acuerdo a 28 gobiernos en muchas cuestiones, aunque ya los procedimientos estén muy rodados porque llevan mucho tiempo funcionando, suele ser bastante complejo. Tenemos, por ejemplo, el caso quizá más cercano a nuestros oyentes, pues sea este de las célebres cumbres de la Unión Europea.
Pues sí, o los consejos europeos, ¿no?
Exactamente, que en los medios de comunicación normalmente denominamos las cumbres, porque quienes se reúnen son los máximos responsables políticos de los Estados miembros, normalmente sus jefes de gobierno. Esas cumbres, que en realidad se trata de una institución que se denomina Consejo Europeo, pues siempre se saludan como va a ser una cumbre decisiva, se van a tomar decisiones fundamentales, pero lo que normalmente no se sabe es que en realidad esas decisiones son decisiones de principio, es decir, en las cumbres se adoptan los grandes acuerdos o decisiones fundamentales, pero que normalmente no son por sí mismas operativas, sino que después tienen que pasar por todo el engranaje legislativo de la Unión Europea hasta que se traducen ya en algo palpable, en algo que nos afecta directamente. Uh-huh. Y esto pues suele generar bastante frustración, como es lógico, sobre todo en tiempos como los que nos toca vivir, en los que reclamamos soluciones muy rápidas y cuando los problemas nos acucian, pues necesitamos respuestas.
En fin, que estamos con esa lentitud que comprendemos mejor después de esta explicación, pero que nos cuesta mucho, en general, asumir esa lentitud en cuanto a la toma de decisiones. En el asunto de actualidad, por ejemplo, de las ayudas al sector naval, que es otro de los temas que cuesta entender. ¿Esto cómo se puede traducir?
Sí, es interesante. Yo creo que está muy bien traído, primero por la actualidad y segundo porque yo creo que ha generado una percepción un tanto incorrecta, yo creo, de cuál es el papel de la Comisión Europea en la opinión pública en España. Obviamente una percepción errónea, creo yo, políticamente interesada, porque quienes la han incitado son, en general, nuestros políticos de todo tipo. Es decir, este es un caso en el que a mí, sobre todo, me ha sorprendido mucho el que, hablando de este tema y de la posible exigencia de una devolución de ayudas, que en todo caso serían ayudas ilegalmente percibidas en principio por ciertas ayudas públicas ilegalmente percibidas por ciertas empresas, se haya hecho tanto hincapié en que el comisario responsable de esto es español, el señor Almunia.
Así es.
Y que como es el comisario español, pues hombre, ¿cómo va el comisario español a
tirar piedras contra su propio tejado, ¿no?
Que puede tener una repercusión económica tan importante. Hombre, yo creo que se pueden utilizar muchos argumentos, pero ese es el menos válido de todos.
¿Cuál sería, pues?
Es decir, es el menos válido, si me permites, en primer lugar, porque es que el señor Almunia no está en la comisión para defender los intereses de España. Si por algo se caracteriza el funcionamiento de la Comisión Europea, y esa es su función, es precisamente por ser independiente de los Estados miembros. La Comisión Europea es la institución que debe velar por el interés general de la Unión Europea. No por cada comisario no está allí para defender los intereses nacionales del Estado del que procede. Por lo tanto, si el señor Almunia tratase con más condescendencia a España que a cualquier otro Estado miembro en asuntos parecidos, estaría cometiendo un grave incumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto, utilicemos argumentos sensatos, que puede haber argumentos jurídicos, pero no utilicemos, no quiero decir que en este caso sea esto, porque es un asunto muy complejo, pero a veces nuestros políticos, para no asumir sus responsabilidades, porque a lo mejor aquí hubo fallos a la hora de diseñar el esquema de esas ayudas, pues se busca argumentos que excitan un poco el patriotismo mal entendido, ¿no? Y yo creo que eso confunde en general. La Comisión obviamente hará muchas cosas bien y muchas cosas mal y cometerá errores, pero desde luego ese argumento no es un argumento válido.
Luis Norberto González, pues vamos a ir con otro caso y con este cerramos el espacio de esta semana, la sección. Imagino que habrá tenido ocasión de conocer las declaraciones efectuadas esta misma semana por Merkel, que ha pedido leyes más duras en la Unión Europea contra el espionaje en Internet. Todo este follón, este lío que se ha montado a raíz de los escándalos de espionaje que han sido protagonizados por el gobierno de Estados Unidos.
Sí, en efecto. Es decir, ahí el problema es que normalmente las reacciones en el plano internacional por parte de la Unión Europea en este asunto y en otros muchos, pues a veces no son reacciones coordinadas, y en este tema, que es un tema obviamente grave, a mí me cuesta asumir que nuestros dirigentes políticos no tuvieran de un modo u otro un cierto conocimiento de que este tipo de cosas estaban pasando, pero a la hora de manifestarnos internacionalmente, pues a veces tenemos problemas por esto, porque un jefe de gobierno de algún estado más o menos poderoso pues intenta hacer un poco la guerra por su cuenta adoptando ese tipo de iniciativas, cuando quizá debía ser la Unión Europea quien lo hiciese en conjunto. Pero en todo caso es cierto y debe reaccionarse frente a esa cuestión, pero es lo mismo. Es decir, aquí es otro ejemplo, como decías, la señora Merkel obviamente, legítimamente, puede pedir y poner sobre la mesa esta cuestión, pero tal y como funciona la Unión Europea, tendrá que ser la Comisión Europea quien tome el guante, digamos, y haga una propuesta de legislación para endurecer ese tipo de medidas, en su caso, de control a través de Internet, y después esa propuesta, a través del procedimiento legislativo de la Unión Europea, pues tendrá que ser aprobada por el Consejo, donde están los gobiernos de los Estados miembros, y por el Parlamento Europeo antes de poder salir adelante. Por eso hay veces también que pensamos, bueno, si la señora Merkel dice esto, pues dentro de 2 meses tenemos una legislación mucho más dura en Europa sobre este tema. Pues no, hay que seguir ese procedimiento, que por otra parte pues también es algo que ocurre dentro de nuestros sistemas políticos nacionales.
Muy bien, pues lo que sí debo reconocerle es que cuando terminamos cada sección los sábados nos deja un poquito más tranquilos, parece que se hace algo más comprensible todo aquello que nos cuesta especialmente con respecto a la Unión Europea. Le agradecemos, como siempre... Con esa intención, desde luego, hemos también propuesto a nuestros oyentes esta sección para practicar en De Cero al Infinito cada sábado. Luis Norberto González, director del Centro de Red Europa Directo de Salamanca. Muchísimas gracias. Volvemos gracias la próxima semana, así que hasta el sábado.
Hasta el sábado, Pilar. Buenas tardes.